intendente, ahora sí, voy a presentar al orador de la noche, que con gusto está aquí en San Nicolás, y es Dante Enrique Sica. Fue ministro de Producción y Trabajo de Argentina, se desempeñó también como integrante del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y anteriormente ocupó el cargo de Secretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación. Es director asociado de Equipo Económico España. Fundó y dirigió la consultora ABCET y hoy preside su Advisor Board. Es uno de los principales referentes económicos de la Argentina y de los países de la región, tanto para el sector público como el sector privado. Es licenciado en Economía, es profesor adjunto de la Cátedra de Macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y es profesor invitado en facultades nacionales y extranjeras de posgrado. Señores y señores, con ustedes, Dante Sica.
Buenas noches a todos, gracias a la Cámara de la Federación de Comercio e Industria San Nicolás por la invitación. Gracias a Santiago también por participar. Y gracias a todos ustedes por estar en el Día de la Industria acá, ¿no? Recién decías que son partidos personeros, ¿no? Con mucha resiliencia y seguramente acá hay empresas de segunda o tercera generación. En algún momento esto va a funcionar y yo les voy a contar lo que quería decir. Un poco la idea es, para tratar de ver, la presentación tiene muchos números, yo voy a tratar con cuál paso. Okay. Vamos a tratar de olvidar, ¿no? Pero ahí lo apunto.
¿Por qué lado?
Pero yo quería por lo menos empezar a dar algunas cuestiones que tiene que ver con los cambios que estamos soportando, con los cambios que vienen por delante, y un poco enmarcar lo que estamos viendo en Argentina, también lo que está pasando en el contexto internacional. Acá los digo a todos, si no les tiran la espalda. Digo, la primera cuestión es mostrar, yo lo que quiero mostrar con estas dos filminas primero es que Argentina está ante una oportunidad que no tuvo en los últimos años, de volver a insertarse en un ciclo global de crecimiento o de comercio. Que temas que, como siempre, tenemos la gran oportunidad y nosotros somos expertos en perderlos. Así que seguramente esta vez puede ser que no sea así. Lo primero es, ¿qué está pasando en el mundo? ¿No? En el mundo, ¿bailamos? En el mundo lo que vemos es que se está reacomodando o está cambiando el orden en términos de lo que son las nuevas potencias y lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, cuando uno analiza, hay una especie de orden de seguridad que tiene que ver con una mirada más, si quiere, más unipolar, que está en lo que hoy se está denominando una nueva guerra hegemónica entre China y Estados Unidos, ¿no? En general, cuando uno mira las guerras hegemónicas a nivel de la historia, han durado cientos de años, ninguna duró menos de 50, 60 años, desde los espartanos con los atenienses hasta la última guerra fría que tuvimos por delante. Así que esto nos va a llevar a un mundo donde la geopolítica va a ser importante y la geopolítica va a empezar a condicionar el mundo de los negocios a nivel mundial. Ya no es una cuestión de... ya no va a ser lo mismo comercial con uno u otro país. Y ahí los países como nosotros, que vamos a tener un rol estratégico fuerte, pero que tenemos tamaños intermedios, tenemos que empezar a manejarnos con inteligencia en este mundo que vivimos. Después hay un orden, si quieren, económico que es mucho más multipolar, ¿sí? Que tiende a, veríamos, de un mundo donde estaba en términos económicos casi signado por la presencia de Estados Unidos, la aparición de China cambia esto a partir de lo que ha sido el inicio de este siglo XXI, ¿no? En donde cuando uno mira China, y si le sumamos Estados Unidos, ya representan casi el 30% del PIB global. Entonces, son la presencia fuerte, son los que van a tener los grandes demandantes, son los que van a estar liderando básicamente todos los flujos de comercio e inversiones en los próximos años. Arriba, ¿por qué es un orden unipolar? Porque la potencia militar sigue siendo Estados Unidos, a pesar de que China de alguna manera se está armando, pero China no es de ir a una contienda militar, ¿no? Digo, fíjense que lo tiene a Taiwán al lado y todavía ni siquiera se ha acercado a la puerta. Y por el otro lado está el orden digital, que claramente es dominado por las empresas. Y las empresas en este sentido también rompen este mundo bipolar desde el punto de vista económico, porque en general todas las empresas de Wall Street están instaladas en China. Perdón, de Wall Street, de Silicon Valley están instaladas en China. Claramente China es hoy la que lidera todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología, todo lo que es inteligencia artificial, y aquí le ha sacado un tranco muy largo a Estados Unidos, y Estados Unidos en su batalla, cuando discute el tema del acero, cuando discute el tema de los autos eléctricos, cuando pone aranceles a los paneles solares, le está pegando básicamente a tratar de recuperar la hegemonía y el dinamismo que perdió en esta batalla de la tecnología. Ahora, las empresas son las que deciden, y son las empresas que de alguna manera también están buscando en China su presencia. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que el mundo que viene, la presencia de China ya no va a ser relevante, y vamos a tener que manejarnos muy bien, porque China va a ser uno de los principales inversores y demandantes de nuestros productos, y que la tecnología, las nuevas empresas tecnológicas, son las que van a estar liderando el mundo que viene. Recién planteaba Santiago el trámite de licencia de conducción no puedo hacer por WhatsApp, vamos a hacer todo por WhatsApp o todo por el teléfono, y el mundo, la tecnología, la inteligencia artificial no generativa va a cambiar el mundo de los negocios, el mundo de nuestras empresas, más rápido de lo que pensamos, mucho más rápido de lo que pensamos. Piensen que de las 100 economías más grandes, 70 son empresas, o sea, hay 70 empresas que tienen PBI muchísimo más grande que los países y tienen una dominancia muy fuerte. ¿Por qué es importante esta cuestión? Porque empieza a generar, no para Argentina, para América Latina, nuevamente una oportunidad que no tuvimos en las últimas décadas. Salimos de irrelevancia, de ser un continente casi olvidado, a tener relevancia a nivel mundial, por distintas cuestiones. Hay un tema de la geopolítica. Somos una región, ahora, cuando uno lo pone en el marco libre de conflictos bélicos. No piensen que en Europa hay una guerra, ¿no? Uno está en Madrid y la están tirando bombas a 2.000 kilómetros. No sé cómo estar acá y tener un posible evento nuclear en Córdoba. Y entonces, eso está cambiando de alguna manera. Las cuestiones que hicieron de la pandemia, esta disputa que hay entre Estados Unidos y China, hace que lo que era el concepto de globalización y cadenas globales de valor empieza a haber un proceso de relocalización. Las empresas empiezan a relocalizarse, las cadenas de valor entran a achicarse porque los temas de costos, abastecimiento, quién domina el mundo de los semiconductores cada vez es más importante. Y acá empieza a haber lo que se denomina reshoring, las inversiones salen de Asia, salen de los lugares de conflicto y están buscando nuevos lugares, que tienen que ver ya no con la aproximación del comercio, sino con la estructuración geopolítica de las cadenas de valor y búsqueda de energías renovables sustentables. Entonces tenemos una gran oportunidad para hacerlo. Lamentablemente, cuando miramos el mapa de las inversiones de las últimas, si quieren, 7 años, todas van a México. Nada, no cae un peso por debajo de la línea del Ecuador. ¿Por qué? Porque está la atracción de Estados Unidos muy fuerte. Ahora, en transformación energética, transformación digital, seguridad alimentaria, que van a ser las grandes demandas que va a tener el mundo, piensen que en términos de seguridad alimentaria, el cambio climático está jugando fuerte y juega a favor de los proveedores de alimentos, porque está generando inseguridad alimentaria en muchos continentes. La transformación digital, que favorece todo lo que tiene que ver con los sectores intensivos en recursos humanos, y la transformación energética, que nos pone como muy competitivos para poder ser proveedores de los dos grandes materiales de la nueva transformación energética, que son básicamente, perdón, los minerales, que son el cobre y el litio. Uno transfiere o transporta la energía y el otro básicamente la almacena. Es más importante el cobre que el litio, porque quizás en 10 años el litio ni siquiera forma parte básicamente de las baterías, pues es que venga una nueva generación. Ahora, cuando uno mira eso, es América Latina, pero en general nuestra región, en especial Argentina, tiene una fuerte presencia y puede ser un gran proveedor y empieza a tener una relevancia estratégica que no tenía antes. Ya no vamos a ser importantes por el mercado, vamos a ser importantes porque tenemos de los todos estos bienes que van a ser demandados, Argentina tiene gran capacidad. El 70% de los unicornios de América Latina son argentinos. Les gusta los deportes, me imagino, ¿no? Vieron la Copa América. El principal oficial de Mercado Libre, un unicornio argentino. Colapinto está sentado en un auto de Fórmula 1 por Globan, no por el Telfe. Y si ustedes ven la publicidad de Fórmula 1, Globan hoy es un auspiciante de la Fórmula 1 y es proveedor de tecnología en la categoría que más demanda. Entonces digo, Argentina tiene de alguna manera está muy preparado para la seguridad alimentaria, transformación energética, transformación digital. Tenemos recursos como para poder probar. Este es el nuevo mundo de los negocios que viene y donde Argentina tiene una presencia importante. Disrupción del mundo. Tenemos que aprovechar esas condiciones y estos activos estratégicos, y para eso tenemos que cambiar. Y Argentina, en ese sentido, también está cambiando. Lo que vamos a ver ahora es cómo estamos en un proceso de normalización de la macro, pero con fuertes desafíos para la micro. Cuando normalicemos y mejor, Argentina tiene una gran demanda que es recuperar la competitividad perdida. La competitividad perdida no se da solo por la estabilidad macro, sino se da por cambios y reformas estructurales y temas desregulatorios que hemos, de alguna manera, tenemos que llevar adelante como agenda. Y eso va a ser un desafío para la micro. Nos acostumbramos a mercados cerrados, poco profundos, muy regulados, y somos campeones en mercados regulados. Somos campeones en negociar con el Estado. Negociar una economía más abierta, más competitiva, nos va a plantear desafíos distintos en términos de competitividad, de mejora, de incorporación de tecnología. Como Santiago incorpora tecnología para que la licencia de conductor sea más rápida, todos vamos a tener que incorporar tecnologías a nuestros negocios como para poder enfrentar los desafíos de la nueva competitividad. Lo primero es, no solo estamos ante un cambio de régimen, estamos ante un cambio de época. Y el cambio de época no solo, Milei no es el factotum, si quieren, el impulsor del cambio. Es el que la sociedad reconoció como que el mejor interpretó el tema del cambio. Pero el cambio más grande que Milei es el cambio social. Y se da por cuestiones, si quieren, por llamar así, internacionales. El mundo está cambiando también sus formas de conducción, porque hay una especie de sinsabor con respecto a la forma de vida, el nivel de valores, el tema de ingresos que está dando la democracia, que está cambiando también, si quieren, una nueva generación más conservadora. El otro día miraba un gráfico en Estados Unidos. Cuando uno miraba por décadas en términos de nacimientos, el 90% de los hijos, de los chicos que nacieron en la década del 40, tuvieron ingresos más altos que los padres. Los que nacieron en los 70, el 60% tuvo ingresos más altos que los padres. Los nacidos entre el 80 y el 90, menos del 50% tienen ingresos mayores que los padres. Están enojados, se enojan y rechazan. Obviamente, los americanos a quien echan la culpa, la inmigración. Nosotros, que venimos de frustraciones políticas, que somos de una economía que pasó de ser una economía de tamaño intermedio hace 30 años, con ingreso medio, medio alto y 10% de pobreza, a 45% de pobreza, ¿a quién echamos la culpa? El sistema político, ¿no? La palabra casta es la expresión del enojo de una sociedad que está empobrecida y que siente que su nivel de vida empeora cada día, ¿no? Que los hijos son peores que los padres en términos de tener ingreso. Entonces me parece que fue un catalizador con sistemas de liderazgos distintos. Pero de nuevo, yo creo que estamos ante un ciclo distinto. No es que si Milei lleva mal, lo que vuelve es lo anterior. Si Milei lleva mal, en términos políticos, lo que viene es una continuación de este cambio de ciclo que estamos viviendo. Y tenemos que tomar el año 2024 como un año de transición. Yo lo que voy a intentar hacer en esta presentación es salir un poco del corto plazo para tratar de tener una mirada más de largo plazo. El problema no es cuándo libera el cepo, el problema es que tenemos que acostumbrarnos a qué nuevo sistema económico vamos a ir. El régimen económico de la macro que estamos viviendo es distinta que la macro del año pasado. Mirar las reservas con la cabeza que mirábamos las reservas el año pasado los que vivimos cerca, trabajamos en Capital, todas las mañanas escuchamos el tiempo, cómo está la autopista y qué nivel de reservas hay, para saber si la vida va a ser feliz o va a estar peor. Bueno, no podemos mirarla con la lógica de la economía del año pasado, porque es una lógica totalmente distinta, que normalmente nos va a hacer. Y que el principal foco de crecimiento va a estar en la economía que viene, en el sector externo y en las inversiones. No es que el consumo no importe, pero con el consumo recuperamos, no crecemos. Con la inversión crecemos, porque es lo que genera empleo. Con el sector externo crecemos, que es lo que empuja. Entonces tenemos que pensar que estamos ante un giro de 180 grados en la política económica. Menem decía que iba a ser un giro de 360 grados en la política económica, ¿no? Con suerte Menem dice que es de 180, pero que este es un año de transición y que estamos jugando los primeros 15 minutos de un partido que es de 90, ¿no? Digo, entonces hay que evaluar los resultados también en términos temporales, en qué etapa estamos como para poder verlo. Yo les decía, y este, digo, podría hacer el resumen de toda la presentación acá, el giro, digamos, el modelo o la gestión de economía va a ser distinta. Vamos a una economía distinta, porque vamos a una economía con superávit fiscal y emisión monetaria cero. Venimos de una economía de desequilibrios fiscales con alta emisión. Cuando uno tiene desequilibrio fiscal, si lo financia con emisión, genera inflación. Y si lo financia con deuda, genera más impuestos a futuro, estado más grande. Entonces, vamos ahora, el cambio de ciclo es una economía con superávit fiscal y emisión cero. ¿Eso qué va a generar? Corrección de precios relativos. Los precios estaban totalmente distorsionados. Ustedes como empresarios lo sufrieron. Piensen que en el periodo anterior la inflación fue de 800%, la ropa aumentó 1.200 y las tarifas públicas 250. No había un set de precios relativos que estuviera ordenado, que nos permitiera saber cómo hacer la estructura de costos. Entonces tenemos superávit fiscal con corrección de precios relativos. Los valores de las cosas van a costar lo que tiene que costar desde el punto de vista de generación económica, en especial que en los servicios públicos. Y vamos a una corrección de eso. Segundo, vamos a una economía más integrada al mundo y sin restricciones y sin administración de comercio. ¿Eso qué implica? Va a haber más competencia a nivel local. Va a haber más bienes, si lo miramos desde el beneficio del consumidor, va a haber más bienes a disposición. El año pasado, cuando todos salíamos corriendo a sacarnos los pesos de encima, no comprábamos el auto que queríamos, compraba el que había. Quiero un Sport Utility, color rojo, híbrido. No, tengo una camioneta Toyota blanca, camina así, dámela y me la llevaba. Entonces, lo que vamos a tener es mucho más competidores, mucho más productos, mucho más baratos algunos, mejor, más disponibilidad, pero mucha más competencia. Eso es normalizar el comercio exterior. No es más que un burócrata te dice qué producto podés traer y cuándo te van los dólares para hacerlo. Ese proceso de superar el fiscal, emisión cero, conversión de precios relativos, más competencia, lleva una inflación decreciente. Estamos en un proceso de inflación decreciente. De nuevo, estamos jugando los 15 minutos de un partido, hubo una corrección de precios relativos, pero teóricamente esto debería ser la base para que el proceso de inflación siga a la baja. El otro tema importante es, seguramente el año que viene vamos a tener un mercado financiero con tasas reales positivas, hoy son negativas. ¿Y cuál es la consecuencia de inflación alta y tasas reales de interés negativas? No hay ahorro, por lo menos en el sistema bancario. Si no hay ahorro en el sistema bancario, no hay préstamo para las empresas. Argentina fue el único país que en el siglo XXI destruyó su sistema financiero. En el año, si quieren, en los 90, en el mejor momento, teníamos 30% de depósitos sobre el PBI. Esa marca, ¿por qué es importante? Porque es lo que determina el tamaño del sistema bancario. ¿Cuántos depósitos hay sobre el PBI? Brasil en ese momento, en los 90, tenía 50%, Chile tenía 60%, hoy Chile tiene 90%, casi 100% de depósitos sobre el PBI, 30% de préstamos hipotecarios sobre el PBI. Brasil tiene ese 80% de depósitos sobre el PBI, nosotros tenemos 10, y de esos 10, 7% se lo llevaba el sector público para financiar el déficit. Entonces, con inflación alta y tasas de interés negativa, menos sistema de depósitos, menos depósitos en el sistema, menos crédito. ¿En qué ahorramos todos? En dólares. ¿Y dónde están los dólares? En el colchón, fuera del sistema bancario. Ustedes no tienen préstamos. Entonces, ir a un mercado financiero con tasas positivas, inflación decreciente, es que el sistema bancario va a crecer y vamos a crecer con crédito. Digo, es imposible que una economía no crezca sin crédito. Segunda cuestión, digamos, esta cuestión o en esa cuestión, vamos a una flexibilización del cepo y un levantamiento del cepo. El cepo es una isla de siete cabezas. Para todos nosotros, en términos normales, es no podemos comprar más de $200 en el mercado único libre de cambio. Que no es un mercado único, ahora es un poquito más libre y sigue siendo de cambio. Para una empresa multinacional es que no puede girar utilidades al exterior. Para ustedes como empresarios eran que tenían hasta la, por lo menos hasta hace unos meses, problemas para importar. Para un financista es que no podía hacer transacciones de bonos. Entonces, mira, el cepo, nadie entra a un país y pone plata si no puede sacarlo. Cuando uno invierte en un país porque quiere tener una rentabilidad y quiere llevarse esos dinero, ¿no? Entonces, la flexibilización del cepo y el levantamiento del cepo es importante. ¿Qué es lo que tienen que pensar? Después vamos a ver cuándo puede ser que el gobierno lo haga, pero lo que tiene que pensar es que la economía que va a regir los próximos años, para los años para adelante, y yo diría, piensen en el 2025 con una economía sin cepo y con tipo de cambio único. Después veamos el momento, pero en términos de decisiones y de pensar su negocio, tienen que pensar que el año que viene, más tarde, será a mitad de año, será en marzo, será en enero, será en octubre, vamos a una economía con tipo de cambio único y con cepo liberalizado. Y una economía mucho más desregulada. Yo les diría, todas las mañanas lean el boletín oficial. Sí, es un plomo, pero desde hace 3 meses el gobierno todos los días saca un decreto y te saca una regulación, te saca un arancel, te saca un registro, te devuelve horas para volver a tu empresa y poder actuar. Hay empresarios que hace 6 meses dejaron de ir a la Secretaría del Comercio a pedir una licencia para poder importar. Esas horas que no van al ministerio, hoy las están aprovechando dentro de su planta. Eso, todo lo que tiene que ver con reformas estructurales, el avance de la reforma laboral, las cuestiones desde la liberalización de los cielos, etcétera, son mejoras de la competitividad. Ustedes dirán, ¿cómo mejora que haya más aviones para que la gente vuele? Porque la gente vuela, pero bajo los asientos hay carga. Entonces, para muchas empresas, más vuelos en el interior es más carga para poder llevar productos, costos de transporte más barato o de flete más barato. Entonces, la desregulación es una pata tan importante en este programa como lo es la estabilización. Lo vamos a ver después. No es hoy estabilizar la macro, ordenar la macroeconomía y no hacer cambios de reformas estructurales. Es solamente beneficia a 3 o 4 sectores. Para que beneficie a todos y mejore la competitividad, tiene que haber un programa muy fuerte de la regulación. Ahora, ¿cuál es el problema? Atrás de cada regulación hay un negocio. Algunos dirán un curro. Pero atrás de cada regulación hay un negocio, hay alguien que se beneficia con un mercado cerrado, con un mercado administrado. Entonces, romper esas regulaciones, en algunos casos es muy fácil, en otros hay mucha resistencia, ¿no? Y eso puede demorar. Por eso, lo que vamos a ver es que la velocidad del programa de estabilización macro es más rápido que la velocidad del programa de mejora de la competitividad, ¿no? Y eso puede ser que a partir del año que viene genere alguna tensión en los sectores productivos. ¿Cuál es la buena noticia? Que vamos a una economía más, si quieren, competitiva. La mala noticia es que no va a haber un ibuprofeno por parte del gobierno para esa transición. Yo digo, va a ser una transición un poco más dura para el sector industrial. Y por último, claramente todo eso tiene que mejorar las condiciones de la actividad. Y no solo la recuperación del consumo, que vamos a ver también cómo se está recuperando, sino la recuperación de la inversión. La inversión es el socio estratégico del éxito de un programa de estabilización. Si no hay inversión, no hay generación de nuevo empleo, no hay creación de nueva riqueza, no podemos movilizar los grandes sectores tractores que hoy el mundo de alguna manera está poniendo por delante como para poder aprovechar. Así que yo diría, este esquema es el esquema de la nueva macro. Si ustedes lo comparan con el esquema anterior, era un esquema de déficit fiscal, inflación, precios totalmente distorsionados, tasas de interés negativas, sin mercado de capitales. Vamos a una economía distinta y en eso nos tenemos que acostumbrar a ver cómo hacemos negocios. Esto es un poco, si quieren, cómo ha mejorado. Si uno se para ahora a 9 meses, ya casi es un pacto esto, pero la verdad es que la macro está muchísimo mejor de lo que pensábamos en diciembre. Cuando mirábamos en diciembre, la mayoría de las estimaciones eran un tipo de cambio volando, una inflación mucho más alta. Hoy estamos pensando en una inflación anual que va a estar alrededor del 130%, cuando no había ninguna expectativa de que la inflación del 2024 sea menos del 200%, el tipo de cambio bastante estabilizado. Digo, ha habido una mejora. Obviamente esto tiene una correspondencia o tiene una correlación con los niveles de actividad. Claramente, yo diría, en la parte macro, en estos indicadores más financieros, la mejora en la hoja de balance, la inflación declinante, estamos mucho mejor de lo esperado. En materia de actividad, yo creo que estamos donde esperábamos estar, ¿no? Digo, con una recesión de 2 trimestres y un tercer trimestre donde encontró un piso, y una recuperación lenta todavía y muy pausada que empieza a verse en estos próximos meses. Pero acá les dejo después para que se diviertan, pero yo creo que estos son, de alguna manera, en esto que el gobierno definió, la fase 1 y la fase 2, los resultados más positivos, que empezaron a hacer un poquito de ruido, en especial entrando a la entrada a la tercera etapa, que es la, si tienen la indefinición o la incertidumbre todavía, de cómo va a ser el régimen cambiario y cuándo va a ser la liberalización del CEP. Yo diría, resultados mejores a lo esperado, algún freno en algunos sectores de cómo veníamos. ¿Por qué pongo esto? Es interesante, pero para hacer una reflexión. El gobierno sigue teniendo una imagen positiva fuertísima. Y yo creo que la clave es la inflación. Si bien es cierto que empiezan a aparecer, uno diría, es un éxito para el gobierno que, cuando uno miraba las encuestas de diciembre, el 90% el principal problema es la inflación. Hoy te dicen, el 40% es la inflación, el 50% es el desempleo. En los 90, Menem ganó la reelección, con 14% de desempleo y con 2% de inflación. Y ganó por 50% de desempleo. La inflación es la clave para los sectores medios y medios bajos. Seguramente para los sectores más instruidos, como los que están acá, nos preocupa el hijo, nos preocupa el nivel de reservas, nos preocupan algunas cuestiones más institucionales. En general, billetera, como decía Jacobo, billetera mata galán, inflación mata todo. Digo, entonces, creo que hoy el gran apoyo del gobierno está en la baja de la inflación. Yo creo que el gobierno lo tiene claro. Por eso su objetivo para este año básicamente es la inflación, aunque sea a costa de ralentizar un poquito la salida de la recuperación. Pero la inflación me parece que se va a mover y va a ser la clave. ¿Cuál es hoy el desafío por delante o lo que está de alguna manera en la batalla? Es cuando el gobierno define la salida del cepo, la inflación, estamos en un proceso de baja, hay una incertidumbre y una presión al gobierno para que defina la salida del cepo, muy fuerte en el mes de julio, la presión sobre el gobierno, si agosto el mercado se calmó, si uno mira el riesgo país que había escalado un poquito, empezó a bajar de nuevo, el dólar se está aplanando. Yo creo que en septiembre se abre una ventana donde vamos a ver el dólar libre bajando un poquito más. ¿Por qué? Porque la moratoria, como no hay cada vez menos pesos en la economía, va a hacer que la gente venda dólares para entrar a la moratoria y eso va a empujar el dólar a la baja. Y cuanto más rápido el gobierno pueda salir del cepo, mayor va a ser la velocidad para recuperar parte del PBI perdido. Yo digo, tenemos una etapa de recuperación y una etapa de crecimiento. Primero hay que recuperar y después empieza la manera de crecer. Pero creo que acá hoy, si quieren, estar a mirada más fuerte. ¿Cuál es el desafío que tenemos? Volver a crecer. Argentina hace 15 años que no crece, que estamos estancados. Seguimos teniendo 6 millones de trabajadores formales y seguimos teniendo hoy un PBI per cápita que teníamos hace 15 años. Entonces digo, el gran desafío es cómo volvemos a recuperar esta tasa de crecimiento y salir de este estancamiento. De nuevo, no es estar dando vueltas, si quieren, sobre la línea roja, crecer un mes y después caer. Entonces yo decía, el año que viene seguramente la economía va a traccionar un 4, entre un 4 y un 5%. Eso no es crecimiento, es recuperación. Crecer es tener una tasa de crecimiento sostenido en los próximos 10 años, no menos del 3%. Piensen esto. Si uno mira el PBI, acá es una serie corta, ¿no? Digo, en los últimos 20 años. Si uno mira el PBI entre el 1975 y 2023, la tasa de crecimiento promedio mensual, anual, de ese periodo es 0,5. 0,48, casi 0,5. Para duplicar el nivel de ingreso a esa tasa, deberían pasar 178 años. Yo no creo que lo vea. No digo, creo que ninguno lo vamos a ver. Entonces, claramente, si queremos recuperar el terreno perdido, tenemos que tener una tasa de crecimiento. Y eso no se consigue solo con fomentar consumo, sino se hace creciendo, básicamente, con inversión. Y lo que tracciona hoy la inversión grande es la posibilidad del mercado externo, no del mercado interno. Porque somos un mercado de tamaño intermedio, 47 millones de habitantes, pero ya de ingreso medio bajo. Ya no somos de ingreso medio bajo. Entonces, esta me parece es la clave que vamos a tener para adelante. ¿Cómo viene en el corto plazo la recuperación? Y de a poquito se van poniendo las luces verdes. Todavía no es generalizado, ¿no? Pero si uno mira el primer trimestre, la caída fue muy fuerte. Parte de la caída se debió al aumento de la inflación y el reacomodamiento de precios relativos, pero también que esa menor demanda por aumento de precios se cubrió con stock. El año pasado el deporte era sacarse los pesos de encima. No, Techín no vendía acero, lo llenaban de pesos. Todo el mundo quería estoquearse en acero. Comprábamos autos, comprábamos bienes durables para poder salvarnos de la inflación. Mercado Libre fue un gran negocio para mucha gente, porque cuando veían que los precios se iban, compraban dos lavarropas, los guardaban en la casa y después lo vendían al mes siguiente al Mercado Libre. Era la forma que teníamos de cubrirnos. Bueno, todos ustedes se cubrieron con stock. Todo aquello que se podía estoquear, se estoqueaba. Y vos le dabas. El juego era como el estanciero, que llegara antes que cerrara la música, que todo otro se quedara con los precios. ¿Qué es lo que pasó? De a poco la economía, primer trimestre, último trimestre del año pasado cayó, se profundizó la caída en el primer trimestre, segundo trimestre de alguna manera no, en general encontró un piso. Algunos de ustedes van a levantar la mano y van a decir, yo me seguí cayendo en el segundo trimestre, seguro. Pero en promedio la economía, si quieren, encontró un piso. En ese piso hubo cuatro actividades que este año crecieron independientemente de la recesión. De esos cuatro, son de los cuatro grandes tractores, nosotros llamamos tractores o ecosistemas tractores, que son los que van a empujar a la Argentina en los próximos años. Uno fue el campo. Y no digamos campo, digamos ecosistema del campo, porque los que venden partes a maquinaria agrícola este año les fue mejor que el año pasado. ¿Por qué? Porque el campo compró un poco más maquinaria agrícola que el año pasado. Entonces, el ecosistema del campo. Ahí tuvo que ver el cambio de clima, de sequía a un año más húmedo. El segundo gran sector fue energía. Energía está traccionando fuerte. Energía pasó de tener el año pasado casi 10.000 millones de dólares de déficit a tener un superávit de 10.000 millones. Y las empresas que ya están instaladas en Argentina están invirtiendo. Bulgaria